Continuamos en Sur FM, la radio del sur, en este martes. Último espacio de la oposición de Pájara Informa. Recuerda que a partir del lunes empezamos una serie de entrevistas en Sur FM, pero en verano. Haremos también entrevistas políticas, evidentemente, pero los espacios como tal de la oposición del Ayuntamiento de Pájara se suprimen hasta septiembre. Conmigo a mi izquierda cuento con el concejal de AMF en la oposición, Pedro Alma Romero. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos, hombre?
Pues bien, aquí al pie del cañón, como siempre.
Al pie de la batalla, siempre, ¿verdad? Bueno, empecemos hablando, si le parece, concejal, acerca de la finca de Ajuy. Usted preguntaba en el último pleno cómo estaba ese tema, qué es lo que pasaba, cómo era el tema de los proyectos que se pretendían realizar, que también lo hizo usted la legislatura anterior cuando era alcalde. ¿Qué le comenta, qué le dice?
Bueno, yo lo que pregunté en el pleno es qué es lo que se pensaba de hacer, porque hasta ahora la disculpa que han tenido, como vienen teniendo desde que tuve, creo, la gran idea de intentar de comprar esa finca, tantos años que se llevan comprando. Una vez que se consiguió ese logro, en lugar de congratularse, porque lo decían con los bajini, pero hicieron la campaña, como bien saben todos los vecinos de Pájara, valorando la finca de Ajuy, que yo poco menos que me, por una parte, intentando decir que me hubiese llenado los bolsillos, por otra que hubiese pagado el doble o el triple de lo que valía la finca. Ahora mismo la justicia ha dado la razón, han dicho que no solo se pagó bien, sino que se pagó por debajo de su valor, y aparte de eso también había un contencioso que pues, se puso en su día, que denunció la delegación del gobierno de Canarias. Creo que es el único caso, según yo he averiguado o he intentado averiguar, no hay constancia de que haya otro caso donde la delegación del gobierno se meta en las decisiones, bueno, a valorar o incluso a denunciar las decisiones de otra institución, como es en este caso el ayuntamiento. Pues también pues ha salido dándome la razón, ¿no? Que las cosas estaban bien hechas. Una vez que todo esto ha pasado, porque se generaron dudas y quien más las generó precisamente fueron los partidos que están gobernando hoy, que eran mis socios de gobierno. Si uno tiene al enemigo dentro, pues mire, si la manzana se pudre de dentro para afuera, cuando te das cuenta, por muy bonita que esté por fuera, de dentro viene podría, ¿no? Pues mis mismos socios de gobierno estaban haciendo pues lo imposible o intentando de convencer a la gente de que las cosas estaban mal hechas. Una vez que todo eso se ha aclarado, a todo lo pasado cualquier astorero, una vez que todo se ha aclarado, ¿qué es lo que ustedes están haciendo con la finca de Ajuy? Porque la finca de Ajuy no se compró por decir voy a comprar una finca, ni la finca de Ajuy es una finca. Sabemos que lo que significa la finca de Ajuy, que ya lo he explicado otro 300.000 veces. Pero hay un palmeral allí que es el palmeral más antiguo de Canarias, no dicho por mí, sino por quien ha estudiado el tema y se está perdiendo. Y fue una de mis prioridades. Según nosotros firmamos el contrato, yo creo que al mes siguiente teníamos gente allí trabajando, regando las palmeras, destupiendo las canalizaciones, que son las tarjetas, y limpiando los estanques para llenarlos de agua y que desde ahí se fuesen regando las palmeras, que se regaban por su propio peso. El agua sigue corriendo por el barranco abajo y quitaron toda la gente que había allí y no se ha hecho nada. Bueno, dice que iban a hacer, bueno, pero espero que no sea como todo, porque ya vamos a hacer, estamos haciendo. Yo pregunto todos los plenos, por ejemplo, por la urbanización de la pared. Una cosa que dejé terminada, una cosa que hay sentencia judicial donde nos obliga a hacerlo, y yo trabajé lo que no está escrito para que se hiciera. Si se sacó la licitación, luego se hizo una modificación y no había nada más que sobre de ese proyecto que había, hacer una ampliación o lo que fuese. Bueno, llevamos un año y le pregunto, usted lo ve, si puede ver los plenos todos sí. Los meses, y todos los meses me dice que están en el proyecto. Pues si llevan un año en el proyecto cuando ya estaba hecho, ¿para cuándo va a salir eso? Con una sentencia judicial que te obliga a hacerlo. Porque, claro, tiraron, por ejemplo, las casas de cofete porque había una sentencia judicial que te obligaba supuestamente a tirar las casas de cofete. Anduvimos rapidísimo a tirar las casas, cuando podía haberse alargado el tema, que sé que se va a solucionar ese tema de cofete si no lo para. Eso no, cuando quiero decir que cuando hay, parece que cuando hay que hacer un daño, corriendo como un cisco. Cuando hay que favorecer a alguien, bueno, ya saldrá, no hay prisa. Entonces, a mí me preocupa esa desidia, por llamarlo de alguna forma, que existe con respecto a cuando estábamos gobernando juntos, ¿no?
El último pleno, concejal, un pleno en el cual vimos algunos rifirrafes, como siempre solemos ver, algunas pequeñas discusiones o intercambio de opiniones, el tema de los cargos de confianza, usted también lo decía, lo comentaba, los cargos de confianza son cuestión del grupo de gobierno, también se la achacaba a los concejales liberados en la oposición que no acudían a los actos. ¿Qué te comentar?
Bueno, lo último que usted ha dicho de los concejales de la oposición es una pullita que está siempre hurgando el portavoz de Coalición Canaria. Yo se lo dije claro en el pleno, digo, mire, si usted quiere, hacemos una junta de portavoces, vamos a un pleno y cambiamos el sistema. Pero mientras usted fue portavoz de la oposición, cobraba un porcentaje, no cobraba el 100%, pero cobraba un porcentaje. El portavoz del Partido Socialista, lo mismo. Y a ellos se les invitaba a todos y cada uno de los actos que habían en el municipio. Que me digan lo contrario, porque hay costa los correos que se les mandaban y costa un WhatsApp que teníamos para mandar la información. Nosotros nos enteramos, la mayoría de veces por Sur FM o por el Facebook, de los actos que tiene el ayuntamiento. Los actos que han habido este fin de semana pasado, yo me he enterado a toro pasado. Y es que cuesta mandar un mensaje. Nosotros, anteriormente, porque somos concejales igual que el resto de la... Y que no nos olvidemos que el alcalde lo eligen los concejales. Los vecinos no eligen al alcalde, los vecinos votan a la lista que creen conveniente y al cabezalista que creen conveniente. Pero luego, la mayoría de los concejales los que deciden quién es el alcalde. Y el alcalde, yo tengo un acta de concejal, sabe que la legislatura pasada teníamos 3 concejales y fui alcalde. No por circunstancias que yo quisiera, sino por otras circunstancias añadidas que quisieron otros. Bien, pues eso, en este caso pasa lo mismo. Si usted no respeta las actas que son igual que la suya, porque usted está en el gobierno y no les invito o tal, y después me pongo a decir por detrás cosas que son verdaderamente falsas, porque que yo sepa a día de hoy, y que me digan lo contrario, no ha habido un acto que nos hayan invitado, incluso sin tiempo y forma, porque a veces te llaman el día antes para el día siguiente para decir que te invitaron y no, que no estás ni informado, pero siempre nos llamamos uno a otro y siempre habemos presencia, o intentamos de que haya presencia de, por lo menos del grupo mixto al cual yo soy el portavoz, o yo va a Dunia, y si no va a Miriam, y si no va a Rodrigo, pero siempre tenemos presencia. ¿Cuándo nos invitan? Cuando no nos enteramos, que me perdonen los vecinos, la mayoría de veces es que no nos enteramos ni siquiera de que pasen esos actos, porque eso le pasa a los vecinos. El poner un programa en un Facebook, no significa que llegue a todos. Hay varios medios diferentes de poder llegar a los vecinos, y muchísimos vecinos les pasa como a mí, que se enteran de los actos cuando ya han pasado, cuando en realidad no gastamos, sobre todo en actos festivos y festejos, dinerales, porque estamos viendo lo que hay, ¿no? Que yo siempre lo he dicho, pan y circo. Es lo que decían desde los romanos, pan y circo, lo demás no hay prisa. Pero en ese sentido se puede ver las modificaciones de crédito que se hicieron, que se mete más dinero en lo que es pues eventos, que yo no digo que no tengan que haber, eventos festivos y culturales, que es lo que se pone, por ejemplo, en servicios sociales con la necesidad que tenemos. Tenemos a la gente haciendo cola para que puedan ir a atenderlos a la casa. Necesidad. Eso se llama necesidad. Que no puedo bañar a un familiar, que no puedo, porque estoy solo, porque no puedo, déjemelo aunque sea media hora. Eso no se atiende. Sin embargo, no hay problema por atender. Nos inventamos esta fiesta, la otra, ponemos cientos de miles de euros, no cualquier cosa, y no pasa nada. Pero bueno, esas son las formas de gobernar, y hay que respetar que el pueblo de Pájara decidió que esta gente tuviese la mayoría, y ellos han decidido que los dos más grandes se van a juntar, y porque así son más fáciles, y están los dos dentro, y uno nos dejamos hacer al otro y no pasa nada. Yo para eso no estoy en política, ni para, bueno, los que me conocen lo saben, para eso no estoy en política, ni para eso tengo un cargo en el ayuntamiento.
Bueno, Rafael Perdomo también comentaba con el tema de la modificación de crédito, que es peligroso porque hay algunas partidas que no caben al no ser financieramente sostenibles.
Hombre, eso se ve si se miran los informes, pero como, no sé, si se miran los informes que hay, ni el informe del interventor dice es un informe favorable, es un informe ambiguo, donde dice por poco menos que ustedes sabrán, ¿no? Hay cosas que se podían poner y cosas que no, pero han hecho una modificación de crédito de 20 y pico millones de euros. Más de la mitad del presupuesto. Yo lo único que quiero ver es que, ojalá, yo lo digo y lo repito, en algunos casos he dicho de algunas obras que están ahí pendientes, que si las sacaban yo era el primero que le aplaudía con las orejas, de las que no quedaron, que quedaron ahí, que si sí, que si no. Tenemos aquí, por ejemplo, yo pregunté en el pleno el otro día sobre la obra aquí arriba, que es una obra de emergencia, pues yo eso no lo veía ni de urgencia, sino más bien de emergencia, lo de las vallas que se propusieron, una cosa que la llevamos proponiendo desde hace por lo menos 3 años intentando hacerlo, como había que pedir al Consejo de Agua y demás, pues el Valle del Ciervo, pregunto, no, ya están trabajando, hay 2 personas en el jardín con una asada. Hombre, eso se le llama trabajar cuando hay que quitar esa valla y ponerla lo primero, luego ya habrá tiempo de ponerla bonita si hace falta, pero es una emergencia que han habido casi muertes, no sé ni cómo han escapado algunos, porque eso es peligroso, los tubos, cualquier despiste donde se va un coche, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que marcar. Cuando uno está gobernando te equivocas, pero hay que marcar prioridades. Yo lo voy a repetir hace unos días, con un vecino, hablando con un vecino, me decía: Pedro, tú harías muchas cosas mal seguramente, porque hiciste muchas cosas, ¿no? Pero me decía, pero yo iba al ayuntamiento y sabía quién mandaba, sabía quién tomaba las decisiones. Pero ahora vas y no se sabe quién manda. Hablas con un concejal, te pasa al otro. Hablas con el otro, te dice qué tal. Hablas con el alcalde, te dice que el concejal. Hablas con el concejal, te dice que el alcalde. Y al final, la casa sin barrer y uno pasándose la pelota a otro. Yo, los concejales tenían toda la libertad del mundo, toda la que se puede dar. Pues es una delegación que tenía. Pero cuando pasaba cierto tiempo y no se hacía, el alcalde venía a hablar, el vecino o la asociación o la entidad que quiera que fuera, y ya sé, porque ya habíamos tomado la decisión, no la tomaba el alcalde, la tomábamos en las reuniones de grupo que hacíamos semanales. Vamos a poner los ordenadores azules. Pues después la ejecución de los ordenadores azules le tocaba al concejal del área de ponerla. Digo, por poner un ejemplo, sí. ¿No? Y si no se hacía durante X tiempo prudencial, pasaba 6 meses, un año tal, pues el alcalde tomaba la decisión y se hacía. Porque para eso habíamos dicho de hacerlo, o sea, habíamos tomado decisiones. Hoy por hoy, no sé si se toman decisiones o no, pero lo que sí sé es que, porque no es que me lo ha dicho un vecino solo, sino mucho, y si voy a hablar con uno, me manda el otro tengo que hablar con no sé qué. Eso siempre ha pasado. Nosotros no nos metemos uno en el área del otro, descaradamente, pero yo sí hablo. Oye, David, mira, está este problema, a ver cómo podemos solucionarlo, ¿qué te parece? Yo te puedo echar una mano por aquí, por allí. Y eso se arreglaba. Hoy por hoy, ese matrimonio tan avenido que parece que están, pero desde que hablas con uno, no, es que hablas con el otro, porque tal, pues es fulano, es ciclano, pues yo voy a hablar con él, no hay ningún problema, no hace falta que vayas tú de intermediario, a ver si me entiendes. Entonces, en ese sentido, veo que chirría un poco lo que es las formas de gobernar, pero bueno, son formas de gobernar y hay que respetarlas, ¿no?
Bueno, su compañero de partido, Rodrigo Ordía, decía que este era el pacto del sofá, pero que ahora el 50%, y eso no estamos en rebajas, que prácticamente no se trabaja. Y también comentaba el tema de los contenedores de aceite, ¿no? Fue una gestión que se hizo la legislatura anterior. ¿Qué ha pasado con todos los contenedores de aceite?
Bueno, parece que queremos retrotraer el tiempo al año 19, cuando se entramos a gobernar y entramos con otra idea de gobierno, digamos, con otra idea de municipio, con una idea de resolver temas. Lo que se entraba con la idea de quitar lo que estaba funcionando, porque yo dije el medio ambiente que estamos hablando, ¿no? Pusimos un punto limpio en Morrojable, pero en el resto de la isla se quitaron tropecientas vertederos ilegales que habían. Si usted no le pone alternativas, vuelven otra vez a la gente a tirar. Pues eso lo corregimos. ¿Cómo? Pues a Rodrigo se le ocurrió la gran idea, que algunos dentro del ayuntamiento, los que teníamos en el gobierno, estaban ring y ranga, y así desde que salimos nosotros del ayuntamiento lo quitaron, el punto limpio que teníamos aquí. Pues ahí habían unos contenedores donde, no para las empresas, pero sí para el vecino, pues tenía que tirar algo y lo teníamos por separado, y luego nosotros, que el ayuntamiento se lo puede permitir, lo llevábamos nosotros al punto limpio y evitábamos que se estuviera. Pues según entraron lo quitaron. Pues no tienen con eso, sino que la recogida de aceite, que fuimos pioneros, porque mira, ahora lo está poniendo la capital, sí. Pero mire qué casualidad que en la capital está gobernando Coalición Canaria y el Partido Socialista, y están poniendo los contenedores de aceite que quitaron en Pájara, que los tenían puestos. Explíquemelo, ¿qué gestión es? Los vecinos me preguntan, digo, miren, no, mientras estuvimos, pues hacíamos lo posible por resolver los problemas de los vecinos. Ahora están haciendo lo posible por llevarse bien y porque somos un matrimonio excelente, pero los problemas de los vecinos ya es otra cosa.
Sí, otro de los aspectos a tratar, concejal, es el tema de la vivienda, por ejemplo la Lajita. Además, el Instituto Canario de la Vivienda ha rechazado la parcela en Morrojable, también lo comentaba el otro día aquí la concejala Eva Sánchez. No sé, ¿cómo lo ve AMF?
Bueno, yo se lo dije en el pleno cuando sacaron lo de la vivienda, que me parecía irrisorio que vamos a cederle al Instituto Canario de Vivienda unas parcelas para hacer 12 viviendas con la necesidad que hay. Hombre, pero sí tengo que comentarles, y esto a todos los vecinos de Pájara, a todos los vecinos de Fuerteventura que necesiten vivienda, que lo primero es apuntarse en el Instituto Canario de la Vivienda, también que está en Puerto del Rosario, al lado del cuartel hay unas oficinas donde hay que apuntarse como demandante de vivienda, tanto sea social como necesidad de vivienda particular. ¿Por qué? Porque el otro día sí es verdad que escuché al alcalde dar un dato que decía que solamente habían 30 demandantes de vivienda en Pájara. Eso es lo que está oficialmente. Así que desde aquí, porque yo sé que 30 hay casi en una familia, yo sé que desde aquí les invito a que vayan todos, y ya que a lo mejor por parte de no se ha hecho esa campaña, por parte del gobierno, se los digo, necesitan apuntarse. ¿Por qué? Porque sí es verdad que cuando se hace se manda al Instituto Canario de la Vivienda o a quien sea, cualquier otro ente, para el tema de la construcción de viviendas, miran las necesidades que tiene el municipio, de las peticiones que tiene de vivienda. Y claro, si oficialmente no existe sino 30 peticiones, y nosotros, yo no sé, 30.000, pero más de 300 o igual 3.000 pueden haber. Entonces, si les invito desde aquí a los vecinos a apuntarse, que sean oficiales. Y luego con la solución. Eso saben ustedes que fue mi bandera. Hoy la bandera, después fue la finca de Ajuy y la leña que me dieron por eso. Y claro, lo hicieron muy bien. Pero mi bandera fueron las viviendas. Y mi bandera fue las viviendas hasta el final. Les dejé el camino llano. Allanado para solucionarlo, pero de un plumazo. Y no con esto de ir al gobierno de Canarias, que también, sino con el tema, cómo se hizo. Es que Coalición Canaria, en sus mejores momentos, cuando tenía un equipo de trabajo, con todos mis respetos para lo que hay, cuando tenía un equipo de trabajo que trabajaba, valga la redundancia, se hicieron todas las viviendas que están aquí en el Valle. En una legislatura se hicieron 640 viviendas. Que yo no me inventé lo de las 500 viviendas por inventármelo. Yo es que estuve hablando con algunas de las personas que trabajaron en esa y me decían, si tiene suelo, no se pueden hacer 500, se pueden hacer 1000 sin ningún problema. ¿Qué pasa? Cuando llegas no te encuentras suelo para poderlas hacer. ¿Y qué es lo que haces? Pues no tengo suelo y no las hago. No, yo lo que hice fue empezar a trabajar sobre la marcha, y podemos mirar el año el primer año de la legislatura de este que les habla, cuando fui alcalde, a ver si en el primer año no teníamos ya medio avanzado, porque se contrató a los meses de ser yo alcalde, se contrató el plan general, y al año ya teníamos medio avanzado prácticamente lo que era la culminación del plan o la gestión, bueno, la puesta en marcha, la organización del municipio y demás. Se dejó hecho, se dejó terminado, se aprobó el pormenorizado porque no hubo otro remedio, ya estaba y no se podía parar, y se ha alargado, parado, o no sé qué es lo que se ha hecho con el estructural. Esa es la solución para la vivienda en Pájaro y en cualquier municipio. Porque eso es el futuro, ahí es donde se pone suelo a disposición para poder construir la vivienda. Aunque ya tenemos aprobada una parte importante, que es el pormenorizado, todo lo que es en zonas urbanas se pueden dar licencias, que ya se están dando algunas, se ve, yo lo veo en las juntas de gobierno que están dando algunas licencias, y promover
asociacionismo.
Esa misma palabra, con el cooperativismo. Y es como se hizo esto, y eso es una cosa que la tenía yo en marcha. Vamos, y que de hoy para mañana se hacen las que sean, no para vender humo como vendieron, porque dice que yo vendía humo en alguna ocasión, ¿no? No hablan del pasado, pero están siempre recordándome a mí también, pues mira, no me viene mal que me recuerde. Yo no vendía, intentaba no vender humo, sino calladito la boca y resolviendo las cosas, esas que estaban resueltas. Venden humo con 12 viviendas que se las niega el gobierno de Canarias. Dice, hombre, por favor, un municipio de 20.000 habitantes, el municipio más grande de Canarias, y usted me viene con un solar espacio. Es que yo, a mí, te lo digo verdad, como persona me daría vergüenza ir a presentarme con eso para que me hagan 12 viviendas. Porque es vergonzoso, y usted como ayuntamiento no puede, si quiere y tiene ese suelo a disposición, hacer lo que estoy diciendo, una cooperativa y hacerla, sin ningún problema. Pero ¿cómo me va a pasar a mí, el municipio más grande de Canarias, con la necesidad que dice que tienen, y pasarme para hacer? Eso es irrisorio, y me parece, en ese sentido, pues loable que les haya contestado en esa línea o en esa dirección el gobierno de Canarias, ¿no?
Bueno, otra de las preguntas a hacerle, concejal, es acerca de la suprimisión de ciclos formativos. El hotel Escuela de Pájaro ha salido recientemente en la nota de prensa, en la cual le piden al gobierno canario que no suprima esos ciclos.
Pero vamos a ver, ¿quién está gobernando el gobierno canario? Porque ¿cómo es posible que en Pájaro el hotel Escuela lo lleva a Coalición Canaria, dentro del pacto? Y en el gobierno de Canarias, quien está gobernando es el presidente, es de Coalición Canaria. Yo creo que con eso lo digo todo. Por un lado creen el problema, para por el otro lado solucionarlo. Eso es como con lo de las tierras raras. En Tenerife votamos una cosa y después venimos aquí a Fuerteventura con una bandera a defender lo contrario. Perdone, piénsense en las cosas. Piensen en el daño que hacen. Piensen que lo que tenemos es lo que hay, o lo que hay es lo que tenemos. Tenemos un hotel escuela donde se consiguió, mucho costó para conseguir la batalla de esos ciclos. Durante mi legislatura saben que tuvimos la que parece que no ha pasado, pero pasó, y por desgracia bastante fuerte en Pájaro, que fue la pandemia, donde nos coartó un montón de cosas que teníamos que hacer, porque sobre todo en los plazos, en los tiempos, y ahí se quedó un proyecto que estaba terminado, ese proyecto está terminado, para la reforma del Hotel Escuela, para poner a disposición lo que le hiciera falta al gobierno de Canarias. Yo no entiendo esta hora de decir que vamos a quitar los ciclos. Y luego se ve también en los plenos en alguna ocasión que, por ejemplo, el portavoz de Coalición Canaria empieza a atacarle al Partido Popular, que están gobernando con ellos en Canarias. Yo no sé si ya quieren desde aquí empezar a hurgar para empezar a separar y algún pleito, alguna estrategia política que tendrá en marcha, pero, perdone, quien toma las decisiones es el grupo, pero quien es el responsable de esas decisiones es el presidente. Como en su día lo era yo como alcalde, y en Pájara debe ser el alcalde, aunque hay otros diciendo que poco menos que son ellos los alcaldes y que sin lo que dicen ellos no se lleva a cabo, pero bueno, eso es otra cosa aparte, que tendrán que arreglarlo ellos en casa, no dentro, como dice que arreglan las cosas. Pero sí es verdad que el presidente es el presidente, y el presidente es el que firma los decretos, y que digan por una parte blanco y por otra negro, parece como si el presidente no tuviese nada que ver, pues me parece un poco fuerte. Y yo lo primero, si tuviese esa oportunidad de decir, hombre, tengo el presidente, que pasaba, por ejemplo, nosotros en Fuerteventura, teníamos AMF, estaba gobernando, estuvimos gobernando en un pacto con el Partido Socialista y después con Coalición Canaria. Después montaron los follones que montaron para que, bueno, nosotros picamos de novatos para que los pusiéramos, que yo no lo puse en la calle en Pájara, pero sí en el Cabildo, para que se pusieran en la calle, para ir en contra de, porque estaban viendo de que AMF estaba saliendo mucho, estaba resolviendo muchas cosas que no se hubiesen resuelto en 20 años anteriores. En el sur mismo lo vemos. La carretera de Cardón, ¿quién lo hizo? No, eso lo inauguraron ustedes y venía así, prometiéndose tropecientos años. Lo que se asfaltó por aquí para allá, yo llamaba al presidente y le pude preguntar todos los días. Yo a Sergio lo llamaba todos los días con el problema ese y con el problema del agua, que lo dejamos resuelto en el sur, en la Lajita, recuerda usted, que era donde más no había. Ahora se va el agua en todas las islas y resulta que la Lajita tiene agua. Usted tiene que buscarle soluciones a corto, medio y largo plazo. Nosotros a corto plazo se la buscamos en esa zona. A medio y largo tiene que seguir caminando. Si se para, como se ha paralizado, o se ha acabado el problema del agua. Pregúntenle a la gente de Cardón, de Tesejerac y de esa zona, incluso a la zona norte, nosotros, que no se había ido el agua nunca, y se está yendo también. Entonces, y eso es un año después. Yo no se los estoy exigiendo al mes. Un año después, que decían, en 15 días está resuelto. Perdone, una cosa es, y claro, tú lo puedes decir de novato, decir, bueno, pero gente que lleva años y años en la administración y sabe los plazos y los procedimientos, eso es engañar a la gente. Y la gente se está dando cuenta de que fueron engañados. Pero bueno, yo espero que cuando pasen estos 3 años que faltan, porque ya llevamos uno, pasen estos 3 años que faltan, se sienten a reflexionar y miren lo que siempre les he dicho: las siglas no gobiernan. Gobiernan las personas que se ponen en esas listas. Las siglas no gobiernan.
El miércoles anterior pasaban por aquí las 4 concejalas del Partido Socialista. Decía Lucía de Arriba que la tasa de paro de Pájara ahora mismo es la más baja de Canarias. Ustedes también en la legislatura anterior también comentaban, lo decían, ¿no? Que Pájara, gracias a Dios, de salud, de empleo, goza bastante bien, ¿no?
Sí, hombre, nosotros fuimos, bueno, por desgracia tuvimos la otra parte también. Yo creo que ser los más desempleados, fuimos el más castigado de toda España, según los números, que nos quedamos con nada, tuvimos más de un 80% de paro. Eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo, el salir de ese bache, pero sin embargo luego tuvimos la recuperación y fuimos quizás también de los más rápidos que nos recuperamos, una vez que se recupera el turismo. Pero no aprendemos porque seguimos vinculando todo al mismo, los huevos en el mismo cesto, y eso puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, y nos hemos olvidado del resto. Estábamos trabajando con el sector primario, que precisamente el sector primario, la necesidad que más perentoria que tiene es el agua. Estamos trabajando pues para intentar de volver a hacer resurgir Fuerteventura, el granero de Canarias. Yo no digo que eso sea, pero también estamos trabajando en las nuevas tecnologías. Se consiguió, pues yo creo que casi lo mejor que hay en Canarias está en el aeropuerto viejo, como decimos, en el parque tecnológico, los globos estos y tal que se van, de observación, que se van a mandar a la Fera y demás. Todo eso se va a hacer desde Fuerteventura, todo eso se consiguió en esa legislatura donde llegaron los revoltosos. Yo creo que más revoltosos, llegó un revulsivo, no hacer más de lo mismo, no a estar de bar en bar tomando café, sino estar, es verdad que a lo mejor nos veían menos porque estábamos dentro de los despachos resolviendo con el funcionariado los problemas que tenían los vecinos, ¿no?
Estratoport, según...
Sí, Estratoport.
Exactamente. Hablemos también, si le parece, de una de las preguntas que hace usted en el pleno, que era la piscina de Pájara. ¿Qué ocurre con ello?
Hombre, me preocupa, se los dije, y me preocupa de verdad, porque esa es una obra que yo dejé contratada, preparada para que estuviese terminada en junio, porque allí en verano no hay otra cosa. Todos, mayores, pequeños y mayores. Y en junio estuviese terminada. Y es que en junio está el hoyo hecho y todavía sin comenzar la obra. Y yo se lo recordé. Digo, miren, hace años estaba gobernando el PSOE y Coalición Canaria y tuvieron un hoyo hecho ahí tropecientos años en Morrojable. Que mire usted por dónde. Luego vinimos a gobernar, AMF gobernó con el Partido Socialista en Pájara, se hizo la piscina, se terminó, pasó esa legislatura y ahí quedó la obra hecha durante otros 300 años, hasta que mire por dónde llegó otra vez AMF al Ayuntamiento de Pájara y fuimos capaces de poner en marcha la piscina de Pájara. Mire a ver si no está, perdón, de Morrojable, mire si no está funcionando. Hombre, me preocupa lo de Pájara porque la verdad es que allí se quiere hacer, bueno, se quiere hacer todo aquello lo que era zona administrativa, que el ayuntamiento con todo lo demás, lo del equipamiento de cultura y demás, iría por la parte donde están los almacenes. Otra cosa es que también dejé contratado lo de sacar los talleres del centro del pueblo, se hicieron las catas, se contrató una empresa, no se ha sabido más nada para sacarlos y ponerlos en la zona de la mata y poder reestructurar todo aquello. Pero lo de la piscina sí que me preocupa y los vecinos están diciendo, porque claro, los chiquillos no tienen otra cosa y ahora en el verano chiquillos no están chiquillos. Y ahora en el verano, menos, ¿qué se hace? No hay, y allí dentro calienta, digamos, pues ahí los tenía desde por la mañana hasta por la tarde, bien entre la tarde, y luego por la tarde también habían cursos para mayores y demás, que es una necesidad perentoria. No sé el por qué, porque pregunté, lo que me dijo, sí, está en marcha, como todo, pero lo cierto es que allí está el hoyo y la obra está parada.
Bueno, concejal, otra de las cosas que también podemos hablar es el tema de Estela Canaris. Lo comentábamos el otro día, usted fue a ver esas obras, a tanto Alexis Alonso decía que se iban a hacer 4 hoteles de 4 estrellas y uno de 5 estrellas. ¿Qué ha pasado con todo ello, concejal?
Pues no lo sé. Yo después de que salí del ayuntamiento no he tenido conocimiento del tema. Cuando estaba, sí sé que había llegado a un acuerdo con la empresa, que por eso estaban las licencias ahí, pero las licencias fueron condicionadas a ciertos temas que yo no sé si están cumpliendo o no. Por lo menos yo hice que se limpiara todo aquello, se limpiaron las palmeras y se comenzó la obra de un hotel, sé que se hizo un reformado, que le encargaron a un arquitecto para hacer un reformado y hacer otra cosa mejor de lo que estaba haciendo, pues al final es un reformado y una vez que se inició la obra, pero no más, no he sabido más nada. La última que he sabido es con la presentación de quiebra de TUI, estaban ahí y no tengo conocimiento, pero tampoco veo por parte del grupo de gobierno que den ninguna explicación. Y menos que, mire, hay un problema, para eso están, digo que estamos todos los concejales, están los portavoces de los grupos, nos llamamos, nos sentamos, oye, tenemos que solucionar esto, ¿cómo lo ven? Y sobre todo a mi persona, que desde que entré al ayuntamiento fue otra de las banderas, se consiguió desbloquear unas licencias que habían ahí apalancadas desde sabía cuándo, vino lo que vino detrás, porque parece que parece que eso está de aquella forma, pero bueno, hay que intentar de que se ponga en marcha de una forma u otra, y a los propietarios hay que exigirle, o lo hace usted o venda lo que lo haga alguien o lo que sea, pero lo que no puede ser es que eso siga en las condiciones que está. Y hoy por hoy era uno el primordial, proyecto que existe en toda Canarias, el mejor que existe en toda Canarias por la situación y por lo que engloba, y eso es un atractivo para muchísimas empresas, si uno no quiere. Ahora, lo que no puede ser, o no debemos de permitir, es que vuelva a entrar en otro litigio como el que estuvo en cierta ocasión y vuelva a meterse y vuelva eso a deteriorarse como estuvo deteriorado antes de entrar yo, porque es verdad, hasta que yo entré, las fotos están, a las fotos me remito, eso estaba hecho un desastre. Por lo menos se consiguió que la empresa lo arreglara, que lo pusiese al día, y con toda ilusión empezaron a trabajar y pensábamos de que ya se iba a hacer por lo menos uno de los hoteles. Ahora, hoy, a día de hoy, no tengo información de cómo está la situación. Sí me gustaría que le preguntara cuando venga el grupo de gobierno a ver cómo está la situación de eso.
Lo haré. Y antes de ir terminando, concejal, en la valoración del año del grupo de gobierno, ¿qué valoración hace usted desde la oposición?
Bueno, yo desde la oposición, en este año que ha sido un poco duro desde el principio para el alcalde, porque por la situación que han estado pasando, y yo sé lo que es eso porque yo pasé una situación muy dura, poco antes entrando y después de estar dentro, y conmigo no tuvieron piedad. Yo por lo menos creo, digo, mira, vamos a respetar esta situación, a ver la evolución que salga. Por desgracia la evolución fue a peor y salió lo que salió, desde aquí mis condolencias a toda la familia. Pero a partir de ahora es otro mundo, porque aunque hay un montón de concejales, que cada uno tiene su responsabilidad, al final yo sé que el máximo responsable es el alcalde, y cada ataque que se hiciera, ataque, por llamarlo de alguna forma, cada explicación que se pidiera, al final se la estábamos pidiendo a él, y yo sé que no estaba a lo mejor en condiciones de poder hacer su trabajo como él quisiera. A partir de ahora es otro mundo. Yo los veo me dice la valoración del primer año. Ya se hará, porque vamos a tener un pleno en septiembre donde se va a debatir el año de legislatura y demás. Yo en este año que llevan, traeré la lista de las cosas que dejé, nada más que es firmar, no firmar, porque firmadas y contratadas, es decir, voy a ponerle la
rúbrica,
la guinda, encima del pastel, y ni siquiera eso supieron hacer. No sé de quién es culpa, tendrán que explicarlo, pero ni siquiera supieron poner la guinda encima del pastel en unas cuantas cosas. En otras están ahí caminando aturulladas, como digo, por ejemplo, la organización de la pared, que eso está... También la tienen ahí parada, porque como era una recesión de las organizaciones, fue una cosa que yo me comprometí que la lleve a cabo, que fue la primera que recesionamos y demás, pues también la tienen ahí parada, será para luego al final intentar de tapar. La historia que está escrita, y la que está por escribir, intentar describirla lo mejor que se puede. Yo este matrimonio, Rodrigo decía que era un pacto de sofá.
Pacto de sofá, sí.
Pues yo este matrimonio lo veo como, bueno, de la puerta para afuera, como decimos, ¿no? Porque los que hemos tenido vida de pareja sabemos lo que hay. Y hay algunas parejas que se llevan igual de la puerta para afuera que de la puerta para adentro. Pero yo siempre he escuchado, dice, cuando tú ves mucho rumuco y mucho cariño y mucho besito y mucho tal en los actos, cuando se cierra la puerta por dentro, yo no quiero ver eso, ¿no? Entonces, en este sentido, parece lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque usted se puede llevar muy bien con su pareja, usted puede estar de fiesta todos los días, que es lo que se ha visto, ¿no? De fiesta todos los días con su pareja. Ahora, ¿usted se preocupa si los niños tienen que comer? ¿Usted se preocupa si hay algo en la nevera? ¿Usted se preocupa del futuro que tendrán esos niños? Esa es la cuestión del matrimonio. Porque el que estemos pregonando que nos llevamos bien, que nos llevamos bien, cuando no sé, después que se cierra la puerta, ¿cómo se...? Bueno, sí sé. Pero eso que lo digan ellos. Después de cierra la puerta, ¿cómo se lleva? ¿De qué vale que nos llevemos tan bien, si después los hijos, que son nuestros vecinos, me dicen, Pedro, me harto de llamar por teléfono y no hay quien me coja el teléfono? Y dice, pero es que ya ni los cargos de confianza. No es que no me lo coja el alcalde, ya es que ni los cargos de confianza. Pedro, es que tengo este problema desde no sé cuánto, he solicitado para ver si puedo ver y no me reciben. Pedro, es que... Y así suma y sigue. Entonces, nos llevamos bien, ¿para qué sirve? Si no le das de comer a tus hijos, no tienes comida en la nevera y no te preocupa el futuro de tus hijos. Y todo esto lo digo, se puede explicar, porque el plan general que lo tenían a tiro, vamos, para aprobarlo antes de diciembre del año pasado, que se resuelve no solo el problema de la vivienda, sino muchísimos problemas que tiene el municipio, pues ahí lo han dejado en el tintero. Un año después, lo que usted decía de la lajita, eso se resolvía en 6 meses, y no lo resolví yo por llevarme por tercera persona, pero fue culpa mía, no se le arrima a nadie. Pero, entonces, ¿qué digo? Un año de legislatura, para mí, un año bastante, bastante perdido. Por circunstancias, disculpo al alcalde por las circunstancias que le han pasado, pero el resto, que vengan y lo expliquen. Que vengan y lo expliquen. ¿Y qué prioridades son las que he marcado? También les preguntaré y me lo tendrán que explicar. Porque cada uno, equivocándose o no, tiene unas prioridades. Y esas son las que se van marcando, que para eso venimos entramos a gobernar. Y yo, mis prioridades las marcaba siempre, tenía la reunión con los vecinos de los pueblos, luego iba y las hacía. Por ejemplo, recuerdo que a última hora lo que se hizo deprisa y corriendo para dejarlo terminado, porque tampoco nos acordamos, en los pueblos pequeños no tenían televisión cuando yo llegué de alcalde. Los repetidores de televisión de todos los pueblos se pusieron estando yo, y el último fue el de la zona de la Pared de las Hermosas, donde ahí precisamente está el primer teniente alcalde que viene de esa zona, que era también el primer teniente alcalde, y yo, dejando de confianza en que lo estaba resolviendo, cuando voy y pregunto en la oficina técnica, estaba por allí guardado. Un año estuvimos nosotros en el ayuntamiento para la licencia de una cosa de esa. Y ese fue el más que se tardó, pero bueno, se quedó resuelto. Digo, por poner ejemplos, sí, sí, de que el matrimonio. Y luego tú, fuera, das a entender lo que quieres dar a entender. O a rumuco, o aunque dentro más o menos estés haciendo las cosas bien, fuera intento de... Porque tienes otra cosa o lo que sea. Estamos hablando de que para mí es un matrimonio el cual le hizo ya en su día mucho daño al municipio, porque lo paralizó total. En 8 años que estuvo gobernando Coalición Canaria y el PSOE, se paralizó el municipio. Usted estaba aquí y lo sabe. Y tengo que decir que la última legislatura que estuvo gobernando el PSOE con Coalición Canaria, vi a Rafael trabajando como nunca, que yo le decía, al que fue alcalde. Digo, pero Rafael, si ya vienes de vuelta, ¿dónde? Pero claro, luego entendí el porqué. Porque ya los socios le estaban preparando la cama igual que me la hicieron a mí. Y tiempo al tiempo. Pero esa es la realidad de Pájara. Por desgracia, ¿de qué me vale a mí que los concejales se lleven bien o el alcalde se lleve bien, que nosotros nos llevamos bien con todos? Yo digo que no me lleva. Otra cosa, lo que dijera fuera y tal, con el que teníamos, guardábamos la distancia un poco, era con Miguel Ángel, con Grafiña, y muchas veces fue por no hablar. Porque hemos hablado, estamos en la oposición, y tú, yo ni eso ni lo pensé. Oh, pues a mí me dijeron esas tonterías que a veces, porque son boberías que a veces tú te las crees y no eres capaz de hablar con la otra persona. Pero diálogo, tomar decisiones. Yo no recuerdo haber tomado una decisión, ni siquiera cuando más apurado estaba, una decisión personal solo, sin contar con el grupo de gobierno. E incluso en las decisiones más duras que tuvimos que tomar en la pandemia, los llamaba y de ahora para después. Oiga, tenemos que hacer esto, vamos a reunirnos, nos reuníamos y tomamos una decisión. Y yo después ejecutaba la decisión que se tomaba por el grupo. Yo creo que esa es la forma de gobernar. Pero cada cual, porque aquí lo que están ahora es, no, que yo no me meto en el área de aquel, yo no sé por qué tal. En el tiempo mío tampoco se metía en un área del otro. Cuando ya no un concejal no le hacía caso al otro, venía a hablar con el alcalde y el alcalde lo resolvía. Que para eso está el alcalde, creo yo, porque al final es el que manda. Así que ya se valorará en el pleno que les estoy comentando, pero para mí es un matrimonio de conveniencia, de mucha conveniencia para ambos, y que al final les importa si los niños están comidos o no están comidos, si los niños estudian o no estudian, el futuro de los niños. Esa es la preocupación mía con este grupo de gobierno hacia el municipio de Pájara.
Estamos terminando esta entrevista, pero antes sí me gustaría hacerle un par de preguntas, igual que lo hicimos la semana pasada al grupo de gobierno. Esto lo vamos a hacer de vez en cuando, ¿no? Y son una serie de preguntas, y me tiene que seleccionar un concejal, pero no puede ser un concejal de su grupo, es decir, Rodrigo Verdullas no puede ser, ni usted tampoco. Entonces, le voy a hacer la pregunta: ¿a quién le confesaría Pedro Arma, a quién le dejaría la llave de su casa? De los 19 concejales que hay en el grupo de Pájara, de los 19 concejales que hay.
Y no puede ser de mi grupo.
No puede ser de su grupo, claro, porque si no sería Rodrigo. Entonces, ¿a quién le dejaría la llave de su casa?
La llavita donde mejor está,
en el bolsillo
y guardas el número uno. Pero hombre, si me dice de se me vienen a la cabeza unos cuantos, pero quizás por afinidad, por formas de trabajar y demás, a Cataisa
Rodríguez. Sí. ¿A quién se llevaría a una isla desierta?
Yo creo que casi me iría solo, ¿eh? Hay tres chicos que son nuevos, tres, ahora estoy contando, creo que Coalición tiene uno y el PSOE tiene dos, ¿no?
Tiene dos, sí.
Dos nuevos, tres chicos que son, no, cuatro, tres, perdón, son cuatro, el PSOE tiene tres, con Salas. Quitando esos chicos, los demás estuve gobernando con todos ellos y yo me iría solo a la isla.
Sería solo, no le diera a nadie. ¿Con quién se pegaría un baile?
¿Con quién me pegaría un baile?
Sí.
Con Alessi.
¿Con Alessi Alonso? ¿A quién le confesaría un secreto?
Si es secreto, no lo confiesa.
¿A nadie?
Si es secreto, no lo confiesa.
¿Y a quién le cedería o a quién confiaría la gestión de su empresa? En caso de tener una empresa, ¿a quién pondría de CEO o de gerente?
A Cataisa
Rodríguez. No puede elegir, no puede repetir.
Ah, no puedo repetir.
No puede repetir.
Entonces, está complicado. Pues igual, a pesar de otras diferencias que tenemos, pondría a Raimundo.
A Raimundo da Costa. Perfecto. Pues de verdad, concejal, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros. Gracias.
Gracias a ustedes.
Y gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero mañana a 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz que gratis. Chao, chao, pescado.